Bienvenidos a Antena Historia.
Antes del capítulo anterior, el capítulo 24, que hacía referencia, como sabemos, a esas reformas necesarias que puso en marcha Galieno, habíamos hablado precisamente del final de este emperador. Galieno Augusto, hijo de Valeriano, el cautivo de los persas, moría asesinado, víctima de un complot de los suyos. Vilipendiado por todos, este Galieno quizá estuvo demasiado tiempo gobernando en un periodo en el que los emperadores eran muchos y duraban poco. Odiado por el Senado, despreciado por sus oficiales, desaparece este gran emperador y con él, comentamos también, desaparece la gran generación que dominó las décadas centrales de nuestro siglo III. La generación de Odenato de Palmira, de Póstumo el Galo, de Sapor I, el rey de reyes persa. Y también, por qué no decirlo, la generación del gran Aureolo, el general estrella de Galieno, Magister Equitum, jefe de la caballería imperial, que se rebelará en Milán contra su señor y que tendrá un terrible castigo por ello, como veremos a continuación. Saludos amigos y sed muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Ocaso de Roma. Hoy hablamos de los acontecimientos posteriores al emperador Galieno, de su sucesor en la púrpura, que será Claudio II, llamado el Gótico, un enérgico emperador soldado que inaugurará una poderosa estirpe de gobernantes, los llamados ilirios. Ilirios por proceder todos de esta región del Danubio y que conducirán poco a poco al orden, al imperio, neutralizando a los bárbaros y, por supuesto, reunificando el maltrecho y dividido imperio romano, saneándolo en general, digamos, para convertirlo en la más que digna herencia que recibirá en breve el gran Diocleciano en apenas 15 años. Hablamos hoy, amigos, de Claudio el Gótico, que no solo supone el primero en la lista de estos emperadores ilirios, sino también el primer nombre de la nueva generación de príncipes y gobernantes que sustituirá a la anterior. Así pronto, los nombres de Galieno, de Sapor o de Odenato serán cubiertos por las arenas del tiempo y surgirán con fuerza nuevos nombres, como Zenobia, la esplendorosa reina de Palmira, de quien, por supuesto, hablaremos largo y tendido en sucesivos capítulos. Por lo demás, os doy de nuevo la bienvenida a este nuevo episodio de El Ocaso de Roma, el número 25, y que lleva por título Claudio el Gótico. Galieno asesinado por sus soldados. Tras 15 años de gobierno, pasa ya a la historia este príncipe, que queda ahora tendido en el barro frente a los muros de Milán, en donde se refugiaba el rebelde Aureolo. Le sucede un hombre llamado Claudio, un ilirio, un panonio, posiblemente nacido en Sirmium, hacia el año 213 y de cuyo origen, cuya biografía temprana apenas nos es conocida, lo que denota que su origen no era senatorial ni aristocrático, aunque sí que debió de pertenecer a una familia prominente de esta región de frontera entre Roma y la barbarie. No está claro si son los soldados que mataron a Galieno quienes le aclaman como emperador, o son gentes ajenas a la conspiración quienes le ofrecen la púrpura, pero el caso es que Claudio reunía sobrados méritos para regir los destinos del imperio. Hombre de acción y experimentado militar, ya desde tiempos de Decio, había luchado contra los invasores godos en tierras griegas y con Valeriano llegó incluso a ser gobernador de Iliria. Un rudo y enérgico soldado es lo que Roma parece ser que necesitaba tras el gobierno reformista y en cierto modo ilustrado de Galieno. Un Galieno al que estos soldados percibían como culpable de la división de Roma y de los incesantes embates bárbaros en las fronteras. Y es por ello que se hace ahora con la púrpura este Claudio, este experimentado militar de más de 50 años y que, al igual que sus sucesores, parecía tener las ideas muy claras. Acciones duras y eficaces. Golpes y contragolpes contra los enemigos de Roma, que debe volver a ser un imperio único, por supuesto, y por lo tanto respetado, y no un coladero de bárbaros dispuestos a repartirse el pastel de Roma como lobos hambrientos. Y así tenemos al viejo Claudio gobernando los destinos de Roma desde el campamento que sitiaba Milán, en donde aún se refugiaba Aureolo, que a buen seguro recibió con alivio la noticia de la muerte de Galieno y seguramente también pues intentó llegar a algún tipo de acuerdo con Claudio. Pero el nuevo emperador fue inmisericorde con el usurpador. No intentó conquistar Milán, no hubo ataques contra la ciudad. Claudio solamente dijo que daba por muerto directamente a todo el que estuviera dentro de los muros de la ciudad de Mediolanum, la ciudad de Milán. Punto. Todos sus habitantes serían directamente pasados a cuchillo sin piedad. Y solo podían hacer una cosa si querían salvarse. Y es, claro está, entregar al rebelde. Aureolo debía ser entregado a Claudio o toda la ciudad, sus miles de habitantes perecerían directamente. Como podemos imaginar, no pasaron ni unas horas antes de que Aureolo fuera puesto a disposición del nuevo emperador por parte de sus propios oficiales, que enseguida conspiraron contra él a fin de prenderle y presentarle ante Claudio. Claudio no muestra clemencia alguna con Aureolo, mientras que es magnánimo con sus hombres, que ahora pasan a engrosar las filas del ejército imperial. Se soluciona, por tanto, de manera limpia y rápida el problema de Aureolo, que el imperio no estaba para guerras civiles. Quiso ser, eso sí, condescendiente con los familiares de su predecesor y por ello Claudio mostró su disposición a perdonar la vida a los miembros de la familia de Galieno y así se lo hizo saber al Senado, aunque su petición llegó demasiado tarde, ya que los senadores, los vengativos senadores, enterados con alegría de la muerte de Galieno, de su bestia negra, no lo olvidemos, habían ya ejecutado a algunos de los familiares de Galieno, del emperador, al menos a uno de sus hermanos, cuando recibieron la orden imperial. El Senado, además no contento con esto, preparaba ya la damnatio memoriae para Galieno, aunque esta vez Claudio sí que llegó a tiempo para pararla. Y es por eso que nosotros podemos conocer bastantes datos, o relativamente bastantes datos, de la vida de Galieno. A pesar de todo esto, Claudio mantuvo buenas relaciones con el Senado, seguramente por la cuenta que le tenía, ya que el nuevo emperador no pensaba pasar demasiado tiempo en Roma. Tal como estaba la situación en las fronteras, pues no era posible y no le convenía dejar un Senado intrigante en su retaguardia. Por su parte, los senadores mostraron también buena disposición hacia Claudio, a pesar de ser este un rudo soldado, ya que lo importante para ellos es que Galieno había desaparecido y de esta manera otorgan a Claudio el título de Augusto. Comienza bien, por tanto, el gobierno de Claudio, un emperador enérgico, pero con buena disposición. De hecho, su interés principal era dejar en Roma y en el interior del imperio las cosas tranquilas, evitando conflictos con el Senado y con el propio ejército, para poder dedicarse a los verdaderos problemas del imperio, que eran las fronteras. Y es que estas fronteras seguían siendo puntos calientes, focos de conflicto, que mantuvieron ocupado a Claudio durante todo su reinado, lo cual favoreció la pervivencia tanto del Imperio Galo como de Palmira. Así es, Roma seguía dividida en tres, y aunque al emperador le dolía enormemente esta fragmentación, poco pudo hacer cuando los godos, los piratas y saqueadores godos, estaban arrasando directamente las ricas ciudades del Mediterráneo Oriental, a los que hemos de unir a los alamanes, que amenazaban también, como sabemos, el norte de Italia. Claudio, a pesar de esta situación tan acuciante, sí que molestará, digamos, en la medida de lo posible, al Imperio Galo, como dejando constancia de que, a pesar de que la prioridad son los bárbaros germanos, no iba a tolerar a los emperadores galos más de lo necesario. De hecho, una de sus primeras acciones de gobierno es enviar al prefecto de los vigiles, recordemos que estos vigiles eran una especie de policía urbana de Roma, y al frente de estos vigiles había un hombre llamado Julius Placidianus, que es enviado por el emperador a recuperar directamente el Imperio Galo. Y aunque no era una empresa fácil, sí que consigue este Placidianus parte de la Narbonense. Así se iba poco a poco arañando paso a paso a este imperio atlántico que construyó Póstumo y los suyos y que, como veremos más adelante, no tardará en perder también a la vieja Hispania, que volverá pronto a la obediencia a Roma. Así sí, se debilitará, por tanto, en la medida de lo posible, al Imperio Galo, pero, ya digo, la prioridad eran los germanos. Claudio pasa varios meses en Roma, los justos para apuntalar, digamos, su situación allí, y enseguida ordena a las tropas de Milán marchar ya hacia el Limes. Claudio no marcha directamente al Danubio contra los godos, sino que antes pasa por los Alpes, enfrentándose a los alamanes, a los que derrota en la batalla del lago Venaco, a finales del año 268, en pleno corazón de los Alpes. Parece ser que aquí ya destacó la pericia, la impresionante habilidad táctica de su jefe de caballería llamado Aureliano, el que será Aureliano, no lo olvidemos, futuro emperador de Roma. Tras esta victoria, encontramos enseguida a Claudio en la región ya de los Balcanes, plantando cara a los godos, que, como vimos en episodios anteriores, estaban saqueando las islas griegas y buena parte de la península balcánica. Parece ser que, además de presentarse en persona, este emperador Claudio, viajando por tierra a esta conflictiva región, dio orden al prefecto de Egipto de partir hacia Grecia al mando de una potente flota que barriera la retaguardia de los piratas godos que, inexorablemente, marcharían hacia el norte, hacia el Danubio, que les conducía a casa, como sabemos, y allí, en el Danubio, Claudio los esperaría para aplastarlos. Hemos de saber, eso sí, y esto es muy importante, que la marcha de este prefecto de Egipto hacia el norte dejó un vacío en esta región norteafricana que fue aprovechado por la joven reina de Palmira, llamada Zenobia, que extiende hasta aquí, hasta Egipto, su control, como veremos en capítulos posteriores. Se lían las cosas, amigos, y como vemos, para poder tender una trampa a los godos, era necesario la pérdida momentánea de Egipto ante el creciente imperio de Palmira, que estaba en plena expansión, con Zenobia al frente. Hablaremos, ya digo, de Zenobia y de Palmira, no obstante, largo y tendido en sucesivos episodios. Nosotros volvemos a los godos. Los godos, a pesar de los reveses, estaban en una relativa posición de fuerza, ya que muchas tropas del Danubio habían sido retiradas por Galieno cuando marchó a Milán a enfrentarse con Aureolo. Al marcharse a Italia, había dejado a cierto Marcianus al mando de la región danubiana, y este Marcianus parece ser que simplemente mantuvo a raya a los saqueadores, lo cual es bastante, evitando que el caos se extendiera por toda la región del Oriente Europeo. Es ahora, sin embargo, cuando llega Claudio, el flamante nuevo emperador, y derrota a los godos en la batalla de Naissus. Recordemos que en el capítulo 23 comentamos la confusión existente entre la batalla de Nessos, liderada por Galieno, y esta de Naissus. Sea como fuere, el emperador Claudio barre del campo de batalla a las huestes godas en aquel invierno entre los años 268 y 269. De nuevo aquí, el gran Aureliano tuvo mucho que ver, este Aureliano, jefe de la caballería, tuvo mucho que ver en la victoria, siendo él quien abrió el enfrentamiento con los germanos. Poco después, los romanos fingieron retirarse, presas del pánico, en lo que no fue más que una trampa, una estratagema que llevó a la muerte a varias decenas de miles de godos. Un terrible enfrentamiento, en cualquier caso, la poco fiable historia augusta, favorable a Claudio, habla de esta gran victoria del nuevo emperador y comenta también cómo muchos godos lograron escapar para acabar muriendo de hambre, sin provisiones y acosados por la caballería de Aureliano. El resto, la gran mayoría, fueron muertos o capturados. Y capturados con ellos sus pertrechos, sus ganados y sus familias. Así, de nuevo, la historia augusta nos comenta que cada soldado pudo repartirse entre 2 y 3 esclavos godos como parte del botín. El resto de los prisioneros, de los miles de prisioneros, fuertes y valientes guerreros godos, fueron perdonados a condición de que se integraran en el ejército romano. Roma necesitaba soldados. Una medida, recordemos, que ya empleó Galieno. También se les dio tierras para cultivar dentro del territorio imperial. Roma convierte así al enemigo en aliado y de paso envía un mensaje claro a los godos y a las tribus rebeldes del norte del Danubio. Solo los bárbaros derrotados, los que muestran sumisión a Roma, obtienen tierras y también posibilidad de gloria y botín en las legiones, sirviendo al emperador. Inteligencia política esta, de integración y no de enfrentamiento, ante el evidente declive demográfico que se estaba produciendo dentro de las fronteras del imperio y ante la dificultad de obtener nuevos reclutas. Así, esta política integradora será clave, más que el enfrentamiento, será clave a la hora de pacificar las fronteras del imperio y de permitir por ello la relativa prosperidad de la que gozará el mundo romano tardío durante el siglo IV. Claudio II, vencedor, este nuevo emperador de alamanes y godos, por lo que recibió los títulos de Germanicus Maximus y también el título de Gótico. Y también desarrollador de políticas conciliadoras a un tiempo, lo que, como hizo por ejemplo con el Senado o como hizo, como acabamos de ver ahora, con los godos, a los que derrota en el Danubio y a los que acoge en el mundo romano. Es por ello que Claudio II el Gótico, como se le conoce en casi todas las referencias historiográficas actuales, fue uno, sin ninguna duda, fue uno de los grandes emperadores del siglo III. Y así llegamos al año 270 y encontramos a nuestro emperador de nuevo en las fronteras, de nuevo en el Danubio. Esto no quiere decir que la política conciliadora no tuviera éxito, sino que más bien nos habla de la magnitud del problema bárbaro en la frontera danubiana. Claro que se podía absorber a un buen número de extranjeros e integrarlos, de hecho se hizo, pero la presión era demasiado fuerte y la presencia imperial era requerida de continuo. Esto además se producía con un imperio galo al oeste relativamente tranquilo y con el mundo sasánida también tranquilo, ocupado en sus problemas internos, con un Sapor I anciano ya y con un reino de Palmira que aún no daba demasiados problemas. A pesar de la relativa estabilidad de las fronteras occidental y oriental, ya digo, la situación en el Danubio seguía siendo francamente difícil. Godos, alamanes, vándalos, sármatas, a los que se unían bandidos, desertores romanos, desertores germanos también, gentes acogidas dentro del imperio y a quienes el peso del arado se les hacía insoportable de repente, por lo que prefieren volver a la senda de la búsqueda de gloria, de botín, de aventura. Llegamos así al año 270 y encontramos a nuestro emperador Claudio y a su mejor general, Aureliano, en el Danubio, picando espuelas y cruzando acero con los bárbaros, desde los bosques de Retia y Nórico hasta las llanuras de Panonia, siempre con el Danubio en el horizonte. Y es ahora cuando pasará, queridos amigos, algo del todo inesperado. Breve pausa, 5 minutos... y volvemos.
Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, @hdelaguerra.
Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con 4 grandes colecciones: HD Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado.
Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM?
Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @HRMEdiciones.
Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado.
Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia. Soy Antonio Cruz. Y tenéis varias opciones para contactar con nosotros. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter y Google Plus. Nuestro blog es antenahistoria.wordpress.com. Y nuestro correo electrónico antenahistoria@gmail.com. Si creéis que nuestra labor es interesante y necesaria, y quieres patrocinarnos, quieres ayudarnos, solo tenéis que entrar en patreon.com, www.patreon.com/antenahistoria. Ahí podréis haceros nuestros patrocinadores. Daros las gracias por estar ahí. Y seguimos con el programa.
Ya de vuelta, amigos, como habíamos dicho, tenemos a Claudio, nuestro gran emperador, y a su mejor general, Aureliano, recorriendo el Danubio central, haciendo frente a los bárbaros. Sin embargo, ocurre algo del todo inesperado y poco deseado también, seguramente, para la mayoría de los hombres de buena fe que había en Roma. y es que Claudio contrae la peste y muere en verano del año 270. Una triste noticia para Roma. Ya vimos en el episodio 18 de El Ocaso de Roma cómo eran estas pestes. Dijimos que estas epidemias no eran de peste bubónica, que es la más famosa quizá de estas plagas, y esta plaga famosa, esta peste bubónica, acontece por ejemplo en el siglo XIV, en el occidente europeo. Las epidemias que padece el Imperio Romano en este periodo, en el siglo III, son fundamentalmente de viruela, sarampión y otras afecciones muy distintas a esta peste negra, aunque igualmente mortales para los conocimientos médicos que existían en la época. Concretamente, Claudio se cree que pudo padecer viruela, lo que le llevó a la tumba, ya digo, en verano del 270. Un emperador enérgico que parecía que estaba poniendo las cosas en su sitio, que sin embargo muere en menos de 2 años. Concretamente gobernó 18 meses y la chispa de la ambición iluminaba de nuevo los rostros de algunos de los hombres más cercanos al emperador. De nuevo la sombra de la intriga, de la traición, de la guerra civil planeaba sobre esta Roma que parecía que empezaba a levantar cabeza. Parece ser que Claudio, con pocos meses de gobierno a sus espaldas, nunca se preocupó de designar un sucesor. Así, los candidatos mejor situados empezaban ahora a mover ficha. Y, por supuesto, cada colectivo, cada institución, cada grupo de fuerza, lobbies que los llamaríamos hoy, pugnaba por imponer a su candidato. Y de todos estos grupos de poder, destacaba sin duda el Senado, el intrigante y cada vez más irrelevante Senado, que parece ser que daba su apoyo al hermano de Claudio, de nombre Quintilo. El otro grupo de poder era el ejército, que no dudó tampoco en mostrar a su candidato, que no era otro que el mejor de los generales posibles, el mejor general de Claudio, el jefe de la caballería, que derrotó a los godos en Naissus y que se llamaba Aureliano, un panonio entrado ya en la cincuentena que había pasado toda su vida en la milicia, ascendiendo por méritos de guerra. Hay pocas fuentes, estas son confusas. Quintilo, en cualquier caso, fue designado efectivamente emperador por el Senado y ostentó la púrpura durante algún tiempo. Sin embargo, el ejército, cuya importancia era a todas luces mayor en este siglo III, elige, ya digo, a Aureliano. Así tenemos a 2 emperadores a la vez, como en los viejos tiempos, con lo cual la guerra civil parecía inevitable. Sabemos que Quintilo contaba con sus tropas, gentes fieles, pero eran fuerzas muy inferiores a las que tenía Aureliano. En cualquier caso, Aureliano toma sus tropas y marcha en busca de Quintilo, y ambos se encuentran en la famosa ciudad de Aquilea, al norte del Adriático. Todo indicaba que allí iba a producirse un gran choque de fuerzas, pero Quintilo, viéndose inferior a su rival, decide quitarse la vida, evitando también de esta manera una guerra civil en un momento que era francamente inoportuno, con los bárbaros revueltos en el Danubio, con un nuevo emperador en el Imperio Galo, de nombre Victorino, ya hablaremos de él, y con un nuevo rey en Palmira, de nombre Babalato, detrás del cual estaba la ambiciosa Zenobia, como veremos enseguida. Una guerra civil, por tanto, hubiera sido fatal para Roma y al final logró evitarse por el bien de todos. Así, Aureliano es el nuevo emperador de Roma desde el año 270. Un hombre enérgico, inmisericorde si es o si era necesario, clemente si se terciaba la ocasión. En la línea de Claudio, por otra parte, este era el nuevo príncipe, Aureliano, que a pesar del tiempo que le tocó vivir, podemos considerarlo como uno de los más grandes emperadores de toda la historia de Roma. Y esto, ya digo, a pesar del tiempo que le tocó vivir, a pesar de las duras circunstancias con las que se topó. ¿Qué circunstancias eran estas? Pues principalmente un imperio dividido en tres. Las tres consabidas estructuras políticas, que son el Imperio Galo, el Imperio Central, ahora bajo Aureliano, y el Reino de Palmira. Estas tres. Esta situación es ya conocida por vosotros, oyentes. Lo que ocurre es que pasan los años, pasan las décadas, y esta situación no solo se va consolidando, sino que hay un peligro real de que pueda de alguna forma enquistarse, convirtiéndose en una situación permanente. Una cosa es que Roma se divida en diferentes entidades políticas para poder hacer mejor frente a los bárbaros, y otra cosa es que esto se convierta en algo perenne, como pasó de hecho a finales del siglo IV con la separación definitiva entre Roma y Constantinopla. Y a Aureliano y a toda la institución militar le preocupaba enormemente cómo se iban desarrollando los acontecimientos en lo que tiene que ver con esta división política. En el Imperio Galo, Póstumo muere asesinado por sus tropas. Parece ser que éstas estaban descontentas, ya que su emperador estaba aplicando una política de conciliación, digámoslo así, en la frontera del Rin, muy parecida a la que aplicaba Claudio, introduciendo incluso contingentes bárbaros dentro de las legiones galas. Esta situación parece ser que fue uno de los motivos que causaron su asesinato, junto con la negativa que dio a sus tropas de saquear ciertas ciudades galas que habían apoyado a un usurpador, cierto usurpador llamado Leliano. Estamos en el año 268-269 y la desaparición de Póstumo llevó a la recuperación de algunos territorios por parte del Imperio Central, como es el caso de Hispania. Sin embargo, el corazón de este imperio siguió siendo independiente. Así, a Póstumo le sucede un hombre llamado Marco Aurelio Mario, que tan solo gobierna unos días, unos meses a lo sumo, y enseguida es pasado a cuchillo literalmente por las levantiscas tropas galas. Así que surge un nuevo emperador, el tercero, que era un potentado, un oligarca que parece ser que poseía grandes riquezas y que literalmente compró el trono, algo que, como sabemos, no es nuevo en Roma. Su nombre era Victorino y gobernó un imperio más pequeño que el que había tenido Póstumo, aunque aguantó como emperador aproximadamente 2 años, ya que Roma, como sabemos, estaba ocupada con los bárbaros en el Danubio. Aguantó, ya digo, 2 años hasta que fue asesinado por uno de sus oficiales por motivos que desconocemos. Se habla de infidelidades matrimoniales, de amantes, de venganzas palaciegas, pero hay pocas fuentes. En cualquier caso, estas circunstancias nos hablan de la inestabilidad que existió en el Imperio Galo tras la muerte de Póstumo. Un Imperio Galo que, tarde o temprano, estaba destinado a caer como una fruta madura a los pies de Roma. A Victorino le sucede un hombre llamado Tétrico, que reinó 3 años y de quien hablaremos ya en el siguiente episodio, pues será este emperador galo con quien tendrá que vérselas nuestro Aureliano. ¿Y qué pasaba mientras en Oriente? cuál era la situación del reino de Palmira a la muerte de Septimio Odenato en el 267. Pues como ya hemos ido adelantando hace un momento, es la joven esposa de Septimio Odenato, de nombre Zenobia, quien toma ahora las riendas de este reino. En principio es su joven hijo, Babalato, quien hereda todos los cargos de su padre. Pero en la medida en que este Babalato era tan solo un niño, un bebé en realidad, de un año de edad, pues en Roma todos estaban realmente pendientes de Zenobia, su madre, como dueña de los destinos del Oriente Romano. Una situación incómoda para Roma, pues en principio todos los cargos que Galieno había otorgado a Odenato como señor de Oriente no eran hereditarios, sino que una vez muerto su poseedor, era de suponer que estos cargos y el poder que otorgaban volvieran a la fuente original, que era el Senado y el pueblo de Roma, es decir, al emperador. Pero no fue así, y ahora había un heredero, Babalato, un niño, y había una mujer, la viuda de Odenato, que los romanos tenían por inteligente, pero también por muy ambiciosa. ¿Cuál será, amigos, la actitud de Zenobia respecto a Roma? ¿Seguirá siendo fiel a Roma como fuera Odenato? ¿Cuál será la actitud de Aureliano, el nuevo emperador, ante esta irregular situación que se estaba produciendo en Palmira y en Oriente? Pues para saber esto, amigos, tendremos que esperar al siguiente episodio de El Ocaso de Roma, en donde también hablaremos de la actitud de Aureliano hacia el Imperio Galo, gobernado por Tétrico, un hombre que intentará y logrará, en cierto modo, establecer dinastía en la Galia. Dos frentes abiertos, Oriente y Occidente, por tanto, a lo que hemos de unir el limes del norte, el Danubio, que seguía siendo un lugar peligroso, y cruzando sus aguas, o si no, a través de los Alpes, las tribus, los bárbaros de germanos que amenazaban el Imperio Central, incluyendo la mismísima Roma. Grandes desafíos a los que tendrá que hacer frente el emperador Aureliano. Así que, amigos, no os podéis perder el siguiente episodio de El Ocaso de Roma para ver en acción a uno de los políticos más hábiles y a uno de los militares romanos más eficaces de todos los tiempos, el viejo emperador Aureliano. Despido aquí, queridos oyentes y amigos. Esto es El Ocaso de Roma y yo soy Carlos de Miguel, vuestro humilde podcaster. Estoy en Antena Historia y, por supuesto, en todas las plataformas que nos ofrece la tecnología propia de la posmodernidad, como son Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y, por supuesto, en la web oficial de este podcast, elocasoderoma.com. Sin más que añadir, os envío un afectuoso saludo. Os doy también las gracias a todos aquellos que me dejáis comentarios, que me escribís. Y a ellos y a todos vosotros dedico este programa. Un abrazo y hasta la próxima. We'll be right back.
Antena Historia.